jóvenes en un Volkswagen en la carretera Cuernavaca, México-Cuernavaca, y al llegar a una curva que se llama La Pera, de alguna forma el carro derrapó, el pavimento estaba un poco mojado, y se fueron a estrellar detrás de un camión. Los cuatro jóvenes perecieron inmediatamente, de 14, 16, 18 y 20 años de edad. Dos de ellos, uno se llamaba Roberto y el otro se llamaba Ricardo, les encontraron cocaína en las bolsas del saco, y los dos jóvenes, el otro de 12 años y el de 14 años, traían marihuana. Estos muchachos, después los papás, comenzaron en la televisión a reportar y a narrar la forma como fueron arrastrados por otros amigos y no aceptaron el consejo de sus padres, no quisieron entender el peligro de las drogas y nunca se imaginaron que ese día, al levantarse en la mañana y bañarse, ponerse su suéter y sus jeans y salir a la pachanga, nunca jamás iban a volver a ver la vida. Nada ha causado tanto daño actualmente entre la juventud como el uso de las drogas y del alcohol. Muchos de ustedes que tienen grandes probabilidades de terminar una carrera, de casarse con una muchacha sana, de tener hijos sanos, han arruinado sus vidas y han frustrado sus esperanzas y sus sueños porque han comenzado a iniciarse en el mundo del alcohol, de la marihuana, de la cocaína, del crack, etcétera, etcétera. ¿Por qué muchos de ustedes caen en estos vicios y cómo pueden ustedes ser protegidos de trampas tan destructivas que van a acabar para siempre con todo su destino? ¿Qué hay de malo, dicen muchos de ustedes, en tomarse una copita de vez en cuando? ¿O un cigarrito de vez en cuando? Y todas estas preguntas las quiero contestar en esta noche abriendo el único libro que nos puede dar respuestas verdaderas acerca de cuál es el peligro de las drogas y del alcohol. Tengo en mis manos un libro que se llama La Biblia. Es el libro más antiguo de la humanidad. Es el primer libro que fue traducido y el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el libro más atacado, más controvertido, más criticado y del cual más la gente se ha burlado. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es el poder de Dios para salvación. Y Dios continúa usando este santo libro para decirnos que hay una luz, que hay un destino, que esta vida no lo es todo, que hay una vida después de esta vida y que vale la pena en esta vida entregarle nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú en esa noche no vas a encontrar el consejo de un psicólogo ni de un psiquiatra. Tú en esa noche vas a oír lo que Dios quiere hablar a tu corazón. La primera pregunta que vamos a contestar en esta noche es ¿por qué se drogan o por qué se intoxican los jóvenes? La Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24 nos da la respuesta. Y la Biblia nos dice en Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. La Biblia es el único libro que nos dice que dentro de nosotros existe una fuerza de autodestrucción, una fuerza maléfica, un monstruo dentro de cada uno de nosotros. Y aquí en mi mente yo sé que está mal el cigarro, que me arruino los dientes, el esófago, la laringe, los pulmones, que puedo morir de enfisema pulmonar, que puede darme un ataque al corazón. Sin embargo, aunque le pongan a las cajetillas, este producto es nocivo para la salud, la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? La Biblia nos dice por qué. Porque tenemos una naturaleza autodestructiva. La Biblia nos dice que los seres humanos somos como una roca que está cayendo y cada vez estamos más cerca de la destrucción, y tiene que intervenir una fuerza superior para poder rescatarnos de esta naturaleza autodestructiva. Mucha gente sabe que el alcohol es malo. Yo recuerdo cuando tenía 20 años de edad, casi estuve en el alcoholismo. Y me acuerdo mi padre visitándome en las cárceles. Estuve como 3 o 4 veces en las pandillas y en las cosas por las cuales se meten a la cárcel. Y mi papá me decía a través de las rejas: Armando, vas a acabar con tu vida con el alcohol. Y yo le contestaba y le decía: papá, ¿pero qué quieres que haga? No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar de fumar. Y mi padre no conocía la Biblia, no conocía a Jesucristo, no tenía respuestas más que mandarme con médicos o a centros de integración juvenil. Sin embargo, la Biblia dice que solo la sangre de Jesucristo tiene poder para poder arrancarte del mundo de las drogas. Solo la sangre de Jesucristo tiene la capacidad de poder levantarte de ese hoyo de destrucción en el cual tú te encuentras. Solo la sangre de Cristo puede intervenir para poder librarte de tu autodestrucción. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 2, que Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte a través de la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿por qué se intoxican los jóvenes? ¿Por qué la gente usa pastillas tranquilizantes, marihuana, cocaína, alcohol, llámale como le quieras llamar, cualquier cosa que te metas y que ingieras y que cambie tu vida, tu físico, tu metabolismo, tus tendencias? Se llama en la Biblia intoxicación. La segunda razón es para escapar de la vida y de sí mismos. Hay muchos de ustedes que vienen de familias divorciadas. Tu madre fue prostituta a lo mejor, o tu padre fue borracho a lo mejor, o no tienes un buen ejemplo en tu casa, y la realidad es espantosa para enfrentarla en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué haces? Huyes de esta vida y te tomas un trago de alcohol o te emborrachas, y mientras estás bajo el alcohol, pues todo es bonito y te sientes más valiente y se pierdes la timidez y te olvidas de los problemas. Pero acuérdate que las drogas es como la rueda de la fortuna, donde subes a un éxtasis y estás en la euforia y sabes que no te importa nada, pero recuerda que la rueda de la fortuna tiene que bajar. Tienes que enfrentar la realidad otra vez en tus 5 sentidos. No puedes estar borracho las 24 horas, ni drogado las 24 horas, y cuando se te pasa el pasón, cuando comienzas a entender que tienes que enfrentar otra vez la vida en tus 5 sentidos, la realidad es 500 veces peor. La cruda moral de las drogas, la cruda moral del alcohol es 1000 veces peor. Y si tú continúas con este camino, tarde o temprano la Biblia dice que vas a acabar de tratar de quitarte la vida. Porque Satanás, dice la Biblia, vino para matar, para robar y para destruir. Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida eterna. Y en tercer lugar, ¿por qué los jóvenes se intoxican? Porque muchos de ustedes se sienten inferiores, con complejos de inferioridad, o tal vez no te sientes interesante. Cualquier joven que comienza a fumar lo hace por sentirse interesante con sus amigos. Ves a los demás que fuman y que te ponen así la mano y crees que te ves ya como Marlon Brando, como Elvis Presley o como un actor de cine, y te hace sentirte importante. La presión de ustedes es tremenda. Tú vas a una escuela y la mayor parte de los jóvenes fuman, y no hay un joven que diga, yo voy a ir en contra de la corriente. Escúchame, tú no tienes por qué seguir esa corriente, y aunque se burlen de ti y aunque se rían de ti, ellos van a acabar algún día en el hospital por el cigarro, por el humo, por las drogas, pero tú no puedes ir y seguir la corriente porque te vas a autodestruir. No tienes por qué copiar a tus amigos. ¿No tienes por qué sentirte interesante por la presión de todos los demás? Dicen los psiquiatras, aquí en Latinoamérica, que el 85% de las mujeres en México han perdido su virginidad con una copa de alcohol. Muchas de ustedes, muchachas que me escuchan, eran de buena casa, tenían principios, tenían no sé qué religión pertenecían, pero eran buenas muchachas. Y un día se te ocurre acompañar a tu amiga a una discoteca. Y tú no querías tomar en la discoteca, tú no te querías portar mal, pero ya bajo el influjo de la música, bajo el olor del cigarro y del alcohol, bajo el influjo de la atmósfera que te rodeaba, alguien se acercó y te dijo, tómate un traguito nada más. Un traguito no te va a caer mal. Y cuando te tomaste ese traguito de alcohol, nunca supiste que fue el primer paso para comenzar a destruir tu vida. Porque el que se toma un solo trago de alcohol, se toma dos. Y el que se toma dos, se toma tres. Y el que se toma tres, ya no es el mismo. Ya tu conducta cambia, ya eres otra persona diferente, ya te sientes más bravucón, te sientes más valiente, te sientes más arrojado, comienzas a bailar con un muchacho y te pone el brazo por detrás, te dan un besito por acá, el alcohol acelera la circulación sanguínea, acelera el sistema nervioso central y te vuelves de una forma sensual hacia el sexo, y cuando menos lo esperaste, acabaste en las manos de un barbaján, de un roto, de un pelangoche, de un muchacho que te quitó la virginidad, y todo ¿por qué? Por una copa de alcohol. Y lo mismo pasa con la marihuana. Date un toquecito, un bachazo, ¿vale? Y con ese bachazo que te diste, con ese toquecito que te diste, entraste a un mundo que comienza a despertar dentro de ti algo que no conocías. Y como estás harto de tu casa, como estás harto de la escuela, como estás harto del mundo y de las guerras y de la hipocresía y de todo lo que nos rodea, poco a poco te comienzas a hundir en el mundo de las drogas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las personas que se intoxican? La palabra intoxicarse en la Biblia significa estar bajo la influencia de cualquier cosa que no sea el Espíritu Santo. Cualquier cosa, cualquier influencia en tu mente o en mi cuerpo que no sea el Espíritu Santo, la Biblia le llama intoxicación. En Proverbios capítulo 20, versículo 1, la Biblia dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En primer lugar, la persona que toma no es sabia. ¿Por qué? Porque no ha distinguido el peligro de probar una sola copita. Estamos rodeados, dice la Biblia, de tentaciones tremendas. Y el diablo, dice la Biblia, se encuentra detrás de todas las fuerzas destructivas que arrastran a la humanidad en perdición. Y una persona que toma licor, una persona que toma una copa o que prueba una droga, de acuerdo a la Biblia, es una persona necia. En segundo lugar, dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. En segundo lugar, la persona que se intoxica, dice la Biblia, vive como un zombie. No puede apreciar la vida, como decía el testimonio hace unos momentos de Paco. Te vas borracho a Acapulco, no sabes ni en qué playa dormiste, ni a dónde amaneciste. No puedes apreciar nada de lo que Dios ha creado para nosotros. No puedes apreciar la naturaleza, no puedes apreciar las nubes, no puedes apreciar a una mujer. Todo lo que tú haces, lo haces como un robot intoxicado. En tercer lugar, dice en Proverbios capítulo 23, versículos del 29 en adelante, que la persona que se emborracha es una persona que comienza a decir ¡ay! Y comienza a sufrir. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando el licor. No mires al licor cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que está en medio del mar, o como el que está en la punta de un barco en las velas, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La Biblia dice que la persona que se intoxica va a mirar cosas extrañas. Vas a perder la percepción del tiempo. Vas a tener alucinaciones que no existen en tus cinco sentidos. Vas a hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir. Vas a hacer el ridículo. La gente se va a burlar de ti, y tú crees que eres muy simpático, borrachito, borrachita, y no estás siendo más que un pobre payaso y una pobre payasa enfrente de los demás. Y cuando se te pase la borrachera, la Biblia dice que hay gente tan terca que dice: lo volveré otra vez a repetir. Y en cuarto lugar, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, ¿que no sabes que el templo de Dios es tu cuerpo y que Dios quiere morar dentro de ti? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. La Biblia dice que la intoxicación es destruir este cuerpo que Dios nos ha dado. A ver, échale azúcar al tanque de gasolina de tu coche. ¿Qué le pasa si le echas azúcar al tanque de la gasolina? ¿Qué le pasa si no le pones cada 5,000 kilómetros el cambio de aceite a tu cuerpo? El motor de un vehículo funciona con aceite y se necesita mantenimiento. Y tú lo tienes para poder mantenerte, porque él te ayuda a transportarte. Si el motor de un coche necesita mantenimiento y necesita los aditivos adecuados, nuestro cuerpo, dice la Biblia, fue creado por Dios para vivir una vida sana, para que comamos cosas sanas, para que bebamos cosas sanas, y cualquier cosa que le meto a mi cuerpo que lo intoxica, destruye mi cuerpo. ¿Por qué quieres tú destruir el cuerpo que Dios te ha dado para que viva el espíritu que dentro de ti tienes en tu interior? La Biblia dice que somos un cuerpo, pero dentro del cuerpo tenemos un alma. Y tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y aparte de nuestros ojos físicos y de nuestros oídos físicos, tenemos ojos espirituales y oídos espirituales. Y Dios quiere que lo de adentro del cuerpo, cuando tú mueras, Van a tirar tu cuerpo con cirrosis en el hígado y te van a encontrar marihuano machucado en la calle o muerto en la carretera de Cuernavaca en un accidente. Pero la Biblia dice que tu espíritu y tu alma van a salir de tu cuerpo. Y cuando salgan de tu cuerpo, la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esos muchachos que murieron en la carretera de Cuernavaca, ¿dónde podemos pensar que están ahorita? Quisieron escaparse de la vida, quisieron seguir el complot de sus amigos y el relajo de los amigos, y tal vez despertaron en el infierno. ¿Tú crees que no existe el infierno? Entonces vamos a emborracharnos todos. Vamos a gozar la vida. ¿Para qué le des fiel a tu esposa? ¿Para qué le des fiel al trabajo donde tú funcionas? ¿Por qué no robamos todos? ¿Por qué no nos hacemos ricos de una vez por todas? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y que lo que sembramos recogemos. Y que tú y yo algún día vamos a tener que enfrentar a Dios. Prepárate, dice la Biblia, para encontrarte con tu Dios. Y tú tienes que estar listo. Pero si tú mueres borracho, si tú mueres en las drogas, la Biblia dice que vas al infierno, que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y la Biblia dice en esta mañana que vengas a Jesucristo, que le pidas perdón a Dios por destruir tu cuerpo, que te arrepientas de tus pecados y que creas que Él pagó en una cruz por tus pecados y que vengas y seas limpio con la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuáles son los efectos de las drogas sobre el organismo? La marihuana. Cuando se fuma la marihuana, entra a la corriente sanguínea y actúa de inmediato en el cerebro, matando las cromosomas de las células. Por eso los marihuanos tienen lo que se llama lagunas mentales. De repente estás así, ese mi bachilla, y se te olvida la onda y te pasan 5 minutos y crees que te pasó 30 segundos y se crean en el cerebro lagunas mentales y las cromosomas no son reparables ni se pueden restaurar. En otras palabras, tus hijos llevarán las consecuencias. La marihuana afecta la percepción de los sentidos, cambia el nivel del azúcar en la sangre, deshidrata rápidamente al cuerpo y la venden por todas partes, por carrujos, es verde y huele a petate quemado. Así que cuando en tu casa, padre de familia que me escuchas, huelas a que están quemando un petate, no es ningún petate, doña Panchita. Es el carrujo que se está tu hijo fumando. Hasta las alfombras se fuman muchos. En segundo lugar tenemos los barbitúricos. Hay mucha gente adulta que critica a los jóvenes que fuman marihuana y que se emborrachan, pero que sin embargo viven con pastillas tranquilizantes. Si tú vas a un psiquiatra que no es cristiano o a un psicólogo que no es cristiano, el 95% de los psiquiatras y psicólogos te van a recomendar bajo prescripción médica barbitúricos, pastillas tranquilizantes, seconales, pastillas de Valium. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, dice la Biblia, le puede quitar a otro ser humano ni la neurosis, ni tampoco la paranoia, ni la esquizofrenia, ni la manía depresiva. Solo Cristo puede sanar el interior del ser humano, y repito, es a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Los barbitúricos fueron diseñados por los científicos para relajar el sistema nervioso central. Las pastillas tranquilizantes lesionan la mente, ocasionan desfiguración visual, provocan disminución del ritmo cardíaco y de la respiración. Los síntomas, las gentes con pastillas parecen borrachas o mareadas, bostezan mucho y sus emociones son erráticas. Y cuando se mezclan los barbitúricos con el alcohol, pueden ocasionar la muerte. En tercer lugar tenemos la cocaína. La cocaína está muy de moda en el mundo entero porque es una de las drogas más fuertes para el sistema nervioso central. Es como un polvito color blanco que produce excitación de una forma exagerada. Se toma a través de la nariz. Casi todos los cocainómanos traen colgando una cucharita, o si tú le ves a tu hijo que comienza a dejarse crecer la uña, ya le está metiendo al pericazo. Meten así la uña, con la uña larga, con la uña chiquita regularmente, o esta, recogen el polvito, se tapan una nariz y le hacen uno y el segundo pase, le llaman pericazo. Cuando entra la cocaína al sistema sanguíneo, comienza a crear una excitación y afecta inmediatamente el corazón, el cerebro, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, la vesícula biliar y produce impotencia sexual. La mayor parte de las personas que toman cocaína se encuentran dentro de los artistas de cine o artistas de los cabarets o músicos que trabajan toda la noche. ¿Por qué toman cocaína o por qué le entran al vicio la cocaína? Porque la cocaína, al pasarte uno, dos o tres pericazos, hace que te mantengas despierto. Es un excitante del sistema nervioso central. Y la persona, si tiene mucho sueño, es como tomarte 6 Benzedrinas para no dormir o para poder hacer tus exámenes en la escuela. Sin embargo, la persona cuando recibe la cocaína, a la tercera o a la cuarta vez de estarse dando los pases, necesita comenzar a depender de ella. Pues todos los artistas filman a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, viven de noche, duermen de día y comienzan a caer en la adicción de la cocaína. La cocaína afecta más que cualquier otra cosa los órganos sexuales. La persona, si es varón, antes de que cumpla 35, 40 años de edad, no va a poder ni con cirugía plástica tener relaciones sexuales. Y las mujeres pierden absolutamente también el deseo porque afecta los órganos sexuales. Esto nunca te lo dice el diablo cuando te ofrece la cocaína. El diablo te dice, ven y diviértete, vive como quieras, ahorita es el placer, mira qué bueno, qué buena experiencia. Pero recuerda, tienes que recordar que eres libre para hacer lo que te da la gana, pero no eres libre para poder detener las consecuencias. Otra droga que está muy de moda ahorita en Europa se llama el éxtasis. Esta es una droga que produce una locura inmediata a la persona y van más de 190 jóvenes muertos en 3 meses en la ciudad de Londres, Inglaterra. La están vendiendo en las discotecas de México y en las discotecas de los homosexuales en Acapulco y las discotecas de las lesbianas en Acapulco. Sin que se den cuenta, les están poniendo la droga ahí en la copa que les sirven para poder robarlos, enloquecerlos o violarlos o violarlas a las mujeres. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra aquí, hechicero, es la palabra griega farmaco, de donde viene la palabra farmacia. En Estados Unidos se les llama drug store, tienda de drogas, porque en la farmacia se venden drogas bajo prescripción médica. La mayor parte de las medicinas, de una u otra forma, tienen alguna droga. Y la Biblia dice que las drogas están asociadas ¿con quién? Con la hechicería. Las personas que se drogan le están abriendo las puertas a los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Bueno, solo la Biblia te explica que los demonios son reales. La Biblia te dice que estamos rodeados de un mundo invisible que nadie puede ver, pero que Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, se enfrentó a los demonios. Y había un hombre endemoniado, el gadareno, que tenía más de 5000. Y Jesucristo le habló y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio por dentro le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y esos demonios habían hecho de ese hombre un animal. Y los demonios entran a tu corazón, entran a tu mente a través de cualquier droga. Y van a acabar destruyéndote y van a acabar haciendo que te portes peor que un animal. El mundo de las drogas es el mundo de los demonios. ¿Por qué Dios no quiere que te intoxiques? En cuarto lugar, número uno, porque Dios sabe que tu cuerpo es lo más maravilloso que tenemos para poder llevar el alma y el espíritu durante nuestra vida en este mundo. Tu cuerpo tiene que pagar las consecuencias de lo que hagas con él. Inclusive los gordos, ¿verdad? Es el mismo pecado que drogarse, ser goloso y glotón. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que hacer ejercicio. En lugar de que te drogaras, que te fueras a correr a Chapultepec, que te inscribieras en un maratón, que formes parte de un equipo de fútbol, que nunca en tu vida fumes un cigarro o que rompas esas cajetillas y le digas, estos malditos cigarros son la causa de que yo me he envenenado durante tanto tiempo, van a la basura todos y arranca de raíz ese vicio y Dios te dará el poder en la sangre de Cristo para poder tener victoria. Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es algo precioso, es algo que se envejece más rápido y se acaba más rápido a través del uso de las drogas. En segundo lugar, por los efectos psicológicos graves que existen. Cuando una persona se droga o toma alcohol, comienza a tener necesidad más y más y más y más. Y la Biblia dice en Romanos 6, versículo 16, no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. La Biblia dice que cualquier cosa que te lleve a crear dependencia. Si necesitas comer chocolates, eres esclava del chocolate. Si necesitas el cigarro, eres esclavo del cigarro. Si te comienzas a sentir mal porque necesitas tu bachazo, eres esclavo de la marihuana. Si no puedes funcionar y hacer una película o estar en un cabaret sin un pericazo, eres esclavo de la cocaína. Dios nos dice que no seamos esclavos de nadie, que seamos libres. Y esta libertad solo Jesucristo la puede traer a tu corazón en esta tarde. Si tú te vuelves a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. La Biblia nos muestra también que la intoxicación es gravísima, porque Dios sabe que puede hacerte que escapes del sufrimiento de una forma equivocada. Desde la caída del hombre, hace 6000 años, en un huerto que se llamaba el Jardín del Edén, el hombre ha tratado de escaparse usando medios ilícitos que lo ayuden a evadir la realidad. Dios quiere tratar con nosotros en el terreno de la realidad. Cristo no trató de escapar en la cruz. Cuando estaba crucificado, dijo, tengo sed. Y le acercaron una esponja llena de hiel amarga y se la pusieron en la boca. Cristo enfrentó en sus 5 sentidos la cruz. Y Él quiere que tú también tengas el valor de enfrentar la persecución, la burla, que tengas el valor de enfrentar lo duro de la vida y lo peligroso que es vivir en tus 5 sentidos. Porque Él te puede dar el valor a través del Espíritu Santo si tú le recibes en tu corazón en esa tarde. La Biblia dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Miles de hombres hace 2500 años murieron por causa del Mesías. Hace como 2000 años, miles de hombres murieron crucificados en el Coliseo Romano. Y los amarraban y los hacían antorchas humanas. Y los echaban a los perros y los echaban sobre el orín y sobre el excremento. Y les arrancaban las uñas y los pies porque se decían que creían en Jesucristo. ¿Y tú? ¿Para quién vives? ¿Cuál es tu destino? ¿En qué camino te encuentras? La Biblia dice, hay un camino angosto que conduce a la salvación y pocos son los que caminan por él. Y hay otro camino que es el camino ancho, que conduce a la perdición y la mayor parte de los jóvenes van a la perdición. Vente al camino angosto que conduce a la salvación, dice Jesucristo, porque mi carga es ligera y fácil mi yugo. Ven a Cristo y camina con él la vida difícil, pero vale la pena porque a la hora de la muerte estarás preparado para que Él te enjugue tus lágrimas y te abrace a la hora de la muerte y te dé un nuevo cuerpo y te diga, ven bendito de mi Padre al reino heredado que te prometí desde antes de la fundación del mundo. La intoxicación también produce una imitación del gozo y la paz de Dios. Satanás todo lo falsifica, todo lo imita. Una de las cosas más maravillosas que hay es, ¿vieron ustedes cuando llegaron aquí a ese lugar? ¿Qué encontraron? Alegría, danza, felicidad, aquí bailando las muchachas, aquí todos en una forma saludable. No hay pecado en nada de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ha sido para alabar y para glorificar a Dios. Los cristianos podemos divertirnos sin alcohol, podemos cantar sin alcohol, podemos reírnos sin marihuana, podemos enfrentar la vida y casarnos sin tener que ser esclavos de ninguna cosa, porque solo Cristo puede hacer esto en tu vida. ¿Qué debes hacer en esta tarde? En primer lugar, debes reconocer, número uno, la Biblia dice que la intoxicación es pecado. Y en esta tarde, tú tienes delante de Dios que reconocer que estás mal. Mira una cosa, si tú no reconoces que estás mal, no hay nadie, ni Dios, que te pueda ayudar. Si tú estás terco que quieres ser un marihuano, un cocainómano, un borracho, dice Dios, anda y ve, porque Dios te ha dado libertad para escoger lo que tú quieras. Pero si en esta tarde tú sabes que vas en un camino que te vas a estrellar y que vas a 150 por hora, detente en esta tarde y dile al Señor que reconoces que eres un pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, tienes que creer que hace 2000 años un hombre moría crucificado. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, estaba pagando por tus pecados y por mis pecados. Él estaba llevando en la cruz lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar. Y si tú crees que Jesucristo en la cruz pagó tu cuenta de tus pecados y Dios te ama pagando lo que tú merecías y lo que yo merecía pagar, la Biblia dice que tú serás salvo con todo y tu casa. Necesitas creer que la sangre de Cristo tiene el poder para poder ayudar. Pero tú tienes que dar el primer paso y decirle al Señor, mío y Dios mío, vengo y abrazo tu cruz y te pido perdón por mis pecados. Y en tercer lugar, tienes que recibir a Jesucristo en este momento como tu Señor y como tu Salvador. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú le abres la puerta en esta tarde a Cristo, Él entrará a tu vida. El Padre entrará a tu vida. El Espíritu Santo entrará a tu vida y comenzarás a sentir que puedes y tienes el poder para dejar el cigarro, para dejar el alcohol, para dejar la marihuana y para dejar las cosas que no podías dejar sin la ayuda de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quieren invitar a Jesucristo a su vida como su Señor y como su Salvador? Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Así con tu cabeza inclinada, dile a Dios desde lo más profundo de tu corazón: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy pecador delante de ti, que mi vida se está destruyendo y que yo no tengo el poder ni la fuerza de voluntad para poder ser libre de estos vicios. He pecado contra ti, Señor, destruyendo mi cuerpo, destruyendo mi mente, haciéndole mal a mi familia, a mis hijos, a mis padres y a todas las personas que he lastimado por mi drogadicción, por mi alcoholismo y porque he sido un egoísta viviendo para el placer. Creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesucristo abrió sus brazos por mí en la cruz del Calvario y que Él derramaba su sangre inocente, su sangre santa, para pagar Él por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todos mis vicios, por todo el daño que me he hecho a mí mismo, a mí misma y a mi familia. Ahora te pido, Jesucristo, tú que moriste por mí en esa cruz, que entres a mi vida en este momento. No merezco ni soy digno de ti, pero te recibo por la gracia, porque me amas, porque me creaste, no para que yo me destruyera, sino para que te conociera y alabara tu nombre y encontrara en ti el camino verdadero a la felicidad. Creo que tú pagaste por mí en esa cruz y que a los 3 días te levantaste de entre los muertos para vivir eternamente glorificado, subiste al cielo y estás ahorita sentado junto a tu Padre sobre todos los ángeles, sobre todos los poderes y sobre todos los principados. Y en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, me convences de mi pecado y te pido que me perdones y que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te bendigo, Señor, y te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, bendito Salvador. Amén.